Bueno, un poco para ir identificando algunas de las inquietudes por aquí presentadas, me voy a referir a algunos aspectos que sobre los cuales podríamos transmitirle en qué andamos con algunos de estos temas. Hay otro conjunto de temas que tienen más que ver con las situaciones puntuales desde el punto de vista asistencial, sobre los cuales también vamos a comentar. Como ustedes saben, en el marco justamente de que el Ministerio de Salud Pública en esta reforma retoma una función para el cual una ley orgánica de 1934 le asignaba nada más y nada menos que el carácter de rectoría y de quien tenía que definir las políticas de salud, hay un conjunto de aspectos de la atención sobre los cuales estamos creando normativas porque las mismas no existían. Por ejemplo, el que deban existir comisiones de ética en las instituciones. Más allá de las inquietudes que algunas de estas instituciones tienen y han puesto en funcionamiento, en realidad no hay por detrás una obligación. No hay una norma que obligue a que las instituciones tengan comisiones que trabajen sobre estos temas. Y tampoco hay en la norma dice qué temas tienen que tratar estas comisiones y cómo tienen que ir procesando las circunstancias que se vayan derivando del funcionamiento de las mismas. Por lo tanto, de lo primero que tenemos que comentarle, que próximamente van a emitirse decretos que obliguen, más allá de la intención, que obliguen a las instituciones a incorporar formalmente este tipo de comisiones. Comisiones de ética, comisiones de auditoría médica, comisiones de control de calidad. Es cierto, ¿verdad? Porque además los uruguayos tenemos muchas experiencias, como en comisiones no siempre se arreglan las cosas. Si fuera tan sencillo, pero la intencionalidad es que haya un espacio institucional donde las mismas comisiones traten estos temas, que en esas comisiones participen la institución, participen los funcionarios y participen los usuarios de esa institución, y que la autoridad sanitaria, el ministerio, monitorice el funcionamiento de esos colectivos. De manera tal de que estos procesos, algunos son enormemente complejos, porque hay culturas institucionales por detrás, hay mucho tiempo de formación de los recursos humanos no necesariamente orientados en esta dirección, y eso lleva necesariamente tiempo, y también quienes somos usuarios o todos los ciudadanos que en su momento somos usuarios del sistema, también tenemos que acostumbrarnos a organizarnos para que estos temas se resuelvan y no simplemente haya ámbitos donde planteemos problemas, sino que también los organicemos para encontrarle soluciones y de alguna forma también recuperemos espacios de ciudadanía y espacios de inclusión y de participación. Así que bueno, hay un aspecto puntual que el Ministerio va hacia la conformación de comisiones de este carácter para que, normativa mediante, pueda el Ministerio también controlar que los problemas ahí planteados vayan teniendo solución. En ese contexto, la ministra seguramente se va a referir, porque tiene en sus manos para firmar dentro de poco tiempo, la existencia de comisiones asesoras y consultivas que cada una de las instituciones va a tener que formar, que si bien no van a ser vinculantes, es decir, no van a partir de sus resoluciones, no van a exigirle o no van a tener posibilidades de concretar lo que la institución tiene que concretar, van a ser espacios donde la institución, los funcionarios y los usuarios van a tratar los temas y van a transmitir a la institución cuáles son sus necesidades y cuáles son las soluciones que ellos plantean a esas necesidades institucionales. Es decir, que entonces, desde el punto de vista formal también, va a haber un ámbito, ya no de carácter general de todo el sistema, sino puntual de cada una de las instituciones, donde haya un encuentro entre representantes de la institución, representantes de los funcionarios y representantes de los usuarios. Con relación a otro tema que se planteaba, que también tiene una expresión normativa, es que ya el Ministerio de Salud Pública elaboró un carnet de niño y un carnet de adolescente, y estos instrumentos lo que pretenden es que cada niño de este país y cada adolescente de este país se atienda donde se atienda, además de tener la historia en la institución, tenga un carnet en donde ahí esté señalado con claridad cuáles son los controles a los cuales tiene derecho, cómo se componen esos controles, qué periodicidad y qué tipo de controles necesariamente deben desarrollarse. Y además, en ese carnet figura una ficha médica que va a servir para presentar en las instituciones deportivas, en la ficha médica, donde corresponda, para evitar que además de ese carnet tenga que obtenerse una constancia, un certificado, una ficha especial para hacer deporte. Incluso más, para las actividades de deporte federadas, las que tienen competición, ya hemos conversado con el Ministerio de Turismo y Deportes para que se emita un decreto en el cual también el médico tratante va a poder extender una constancia y que en función de alguna circunstancia puntual, quizás, bueno, los servicios que tiene el Ministerio de Deportes en materia de ficha médica, para algunos deportes en especial, se requiera exámenes complementarios, ¿verdad? Así que completen la ficha médica esa, pero para situaciones vinculadas a algunos deportes extremos, pero fuera de esa circunstancia especial, la idea que en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, el médico tratante pueda extender una constancia para hacer actividad física y para hacer deporte. Esto requiere un decreto, porque los decretos en este país sobre estos temas tienen decenas y decenas de años, y por lo tanto estaban pensadas en que hubiera exclusivamente a través de la tradicional ficha médica, y bueno, eso genera, como muy bien se decía acá, una serie de dificultades que no tienen ninguna razón de ser, de que quien conoce más al niño, al adolescente y al adulto es justamente su médico tratante, y no tiene ningún sentido de que tenga que hacerse un tratamiento especial, un procedimiento especial para la atención de la ficha médica. En cuanto a las condiciones de trabajo, en cuanto a la capacitación, el horario y la dedicación, bueno, este es un tema bien interesante, en el cual, y bien complejo. Toda la política de recursos humanos en salud es uno de los temas más complejos que tiene esta reforma, y que, bueno, tiene un componente vinculado a lo que hoy comentaba el profesor Gómez Aedo, y que es una alegría, es decir, que tiene que ver con la formación de todo el personal de salud. Venimos de un modelo de atención muy medicalocéntrico, ¿no?, donde aparentemente hablar de salud es hablar de médicos exclusivamente, y eso en ninguna parte del mundo a esta altura se maneja esa cultura. Y por lo tanto estamos hablando de equipo de salud, y por lo tanto estamos hablando de que la formación tiene que ser seguida de una capacitación continua, y que esa capacitación continua tiene que también tener una respuesta institucional. Y tal es así que una de las cosas que ha resuelto la ministra es que parte de lo que ganan las instituciones por cada socio a través del Fondo Nacional de Salud, lo que se le paga a las instituciones públicas y privadas a través de la cuota salud, hay un componente de ese pago que tiene que ver con el cumplimiento de algunos objetivos sanitarios, y uno de los objetivos sanitarios que se va a incorporar en este 2008 es la capacitación continua, de tal manera que se va a hacer una obligación de las instituciones para cobrar plata hacer una capacitación continua de todo el equipo de salud, no solamente de los médicos, de todos los funcionarios, de todo el equipo de salud, porque para trabajar en los temas que decía el profesor Gómez Aedo, entre ellos la humanización de la medicina, el trato, el relacionamiento de equipo de salud-paciente, sin perjuicio de los temas del primer nivel de atención, ¿verdad? Es decir, el adecuado seguimiento y control de las personas y de los pacientes, hay que hacer capacitación continua, y por eso se incorpora también en carácter regular a lo que es, más allá de las inquietudes de cada profesional, de cada persona, capacitarse por sí mismo, pero van a tener, además, desde el punto de vista institucional, van a tener las instituciones estímulos económicos para hacer ese trabajo, y de ese estímulo si no lo cumplen, ¿verdad? Así que bueno, como ustedes ven, en realidad yo señalé algunos temas que tienen que ver con aspectos de normativas que no existían y que se están de alguna forma construyendo y que están en el marco de la obligación de un ministerio que reasume el carácter de rectoría, de digamos, de ir definiendo las políticas que orienten a todo el sistema nacional integrado de salud. Te dejo, Marita, con otros temas o con algunas cosas que te parezcan.
Creo que hay algunos temas que son un poco más de ASTE, pero que tienen que ver también con la organización general, con la participación que tenemos del profesor Ginés. Realmente el tema de los anestesistas y de los pediatras para el Hospital de Florida es un tema bien conocido y es un tema bien complejo, que ASTE está trabajándolo y discutiendo con la Sociedad Anestésico-Quirúrgica para, en primer lugar, tener una cobertura total del Hospital Pereira Rossell, que después del conflicto debemos reconocer que todavía no se ha logrado. Los fines de semana tenemos problemas, y también tenemos problemas para que concurran al interior del país. En realidad, las cátedras únicas han generado, de alguna manera, una dificultad que la Facultad de Medicina, le decíamos hoy al decano, va a tener que discutir y debatir, porque hay especialidades que el padrón epidemiológico de la población que tenemos no tiene el número suficiente de especialistas, o el modelo de atención que queremos llevar adelante tampoco lo tiene. En realidad no tenemos suficientes pediatras, no tenemos suficientes anestesistas porque el cupo es limitado, no tenemos suficientes urólogos, y una de las causas muchas veces de diálisis es que no se tratan las obstrucciones en el momento apropiado. Nosotros creemos que ahí hay que hacer una mirada muy especial de acuerdo a la epidemiología del país, porque en realidad, por suerte, tenemos una buena esperanza de vida. Vivimos más tiempo, tenemos que vivir esos años con calidad, y no puede ser que se demore un año una operación de próstata porque se gradúen 2 urólogos por año. No puede ser que en el interior tengamos dificultades, y es muy bueno lo que planteaba Guerrero, los cargos de inicio deberían tener rotaciones por el interior si tuviéramos la cantidad suficiente como para hacer frente a comenzar el inicio por el interior del país. Ahí tenemos el debate entre aumentar las residencias o que los residentes del último año puedan ejercer la especialidad, porque de hecho solo le falta la tesis, y bueno, es lo que se está discutiendo, y si no se logra un acuerdo tendremos que transitar por ese camino de que los residentes, el cuarto año de la residencia ya pueda trabajar como especialista, y ahí sí es decir que empiecen la rotación por los lugares en donde más se necesita. Vamos a averiguar la situación de las policlínicas de Parque del Plata y de la policlínica del Teatro de Verano, y nosotros hoy pedimos que ASTE tenga en todos los lugares de atención, y eso creo que los usuarios deben controlar, que todos los lugares de atención, tanto públicos como privados, tengan una cartelera con los horarios de policlínica de los médicos. Es la mejor manera de tener un control social sobre la gestión de una institución. El horario es de tal hora a tal hora y bueno, uno se puede atrasar 10, 15 minutos, ahora no puede atrasarse 3 horas y no puede no ir y no mandar un suplente o avisar. Todos nos podemos tener imprevistos, pero el aviso en realidad es en el gabinete a todos los integrantes de ACE es que den pizarrones o elementos apropiados a todas las policlínicas, centros de salud y hospitales para que tengan carteleras con los horarios, que es una obligación de ACE, no es una obligación de los usuarios, es una obligación de los de ACE. Los usuarios deben controlar que se cumpla y avisarnos cuando no se cumple, porque debe existir cartelera con el horario en el que el profesional concurre a dar la consulta.
¿En todos los prestadores?
¿Cómo? En todos los prestadores, públicos y privados. A ver, si yo termino y después me hacen esta... el poder de las especialidades, bueno, un poco decíamos que realmente tenemos que debatir con la facultad, lo estamos haciendo, y es muy importante la presencia del director de la Escuela de Graduados para escuchar de primera mano cuáles son las preocupaciones que tenemos y que tienen todos ustedes y que nosotros también compartimos. Realmente creemos que los agentes comunitarios en el primer nivel de salud son muy importantes. Lo que son muy importantes y realmente la Intendencia de Montevideo, cuando el doctor Basso era director de la División Salud, hizo muchos cursos de formación de agentes comunitarios. Ahora se han seguido haciendo nuevamente, nosotros hemos participado porque el estímulo a la concurrencia y al control y al cómo hacer uso de los servicios, el agente comunitario, el vecino, el amigo, lo hace siempre mucho mejor y tiene mucho más llegada muchas veces que el profesional ya establecido en un consultorio o en una institución. Es fundamental el agente comunitario en el estímulo del control del embarazo. Es fundamental en el uso correcto de las medidas anticonceptivas. Es fundamental en el tratamiento o en la en inducir al tratamiento de las adicciones, porque muchas veces un chico adicto no conversa con sus padres, pero puede conversar con aquel vecino que identifica como más vinculado a un servicio de salud y es al que le pide primero ayuda y es el que lo acerca a un servicio donde en realidad pueda trabajar mejor. Por lo tanto, el agente comunitario en el primer nivel de atención es una herramienta muy importante que la sociedad se ha dado, que estamos dispuestos a estimular y a trabajar en su formación porque exige una capacitación, pero también un reconocimiento de la población para una tarea que realmente es muy importante, que a veces se ve como que pueda competir con el profesional, pero que no es así, porque realmente el vecino muchas veces ayuda más, porque es más conocido y llega más rápido, y es un intermediario bueno con el sistema formal de salud para incluirlo en el tratamiento. Y la otra cosa que ya la mencionó el doctor Jorge Basso, es que en realidad el doctor Gómez Aedo, la doctora Teresita Rotondo, toda la comisión, hicieron un reglamento, de un proyecto de decreto de ética verdaderamente fantástico. Tan fantástico fue que cuando fue leído por la asesoría legal de la Presidencia de la República, nos lo devolvieron para que se transformara en ley porque estaba verdaderamente muy bien hecho. Tuvo algunas correcciones, entonces ahora estamos en que el proyecto de ley
está Margarita.
Tenemos la senadora Perkovich, qué suerte, para decirle que enviaremos el proyecto de ley para que se trate quizá en este año, ¿verdad, Margarita? Porque realmente quedó muy bien armado y es una lástima que la ley no recoja todas estas inquietudes que se han planteado. Y el otro es que las comisiones asesoras y consultivas, que en realidad el mutualismo, las que tienen forma jurídica de mutualista, son las únicas que tienen reglamentado la participación de los usuarios, va a reglamentar en forma de decreto la participación de usuarios y de trabajadores en el resto de las instituciones de asistencia médica colectiva y también en el del sector público. La participación de los usuarios y de los trabajadores es parte de nuestro programa de gobierno, pero además ha sido parte en todos los sistemas que hemos estudiado que marchan mejor en el mundo. Es parte de los sistemas de salud de Israel, de España, de Inglaterra. En la participación de los usuarios hace que los servicios tengan el enfoque que verdaderamente necesitan para lograr una mejor calidad. Y en realidad no aumentan los costos, sino que por el contrario le ponen racionalidad a los servicios y mejora la calidad de los servicios y de las prestaciones. Y yo creo que para terminar me llevo anotado lo que tenemos que conversar con ACE. El hospital de Florida nos preocupa a todos y tenemos que ver, no es de solución inmediata. En Mercedes vamos a ver qué ha sucedido, porque los medicamentos se compran una vez por año y hay partidas especiales. En general, esta es una época en la que hay, sobre fin de año a veces ya se gastaron, pero ahora vamos a averiguar qué pasa.